Bienvenidos al episodio número 9 del podcast de www.libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Ángel.
Yo soy Esteban.
Eric.
Y en los controles y en la producción tenemos a Pepe Torra.
Queremos agradecerles el feedback que tuvieron con nosotros. Gracias por los retweets. No tuvimos muchos comentarios, salvo algunos de que hacían aquí nuestros mismos locutores. Esteban González decía que quería traernos a la teoría política. Pero bueno, Fer Arteaga y yo también, Iberguarro, pues le hemos puesto claro que no logró su objetivo. Gracias a la doctora María Blanco por estarnos escuchando, por esa alimentación que tiene con nosotros. Gracias a los que nos han seguido a lo largo de esta semana, Jorge Moscal, Adrián Zambrano, gracias.
Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en los eventos que hemos tenido. Recientemente, bueno, estuvieron los eventos de Mises, estuvo la visita de la doctora María Blanco y también tuvimos un evento en el TEC de Monterrey donde Esteban y yo estuvimos participando dentro del tema de libertad de expresión y presentando el enfoque libertario de derechos de propiedad, la libertad de expresión como un derecho de propiedad. Y bueno, estuvo muy interesante, Esteban, ¿no te pareció?
Sí, un agradecimiento a la Fundación Friedrich Naumann para la libertad que nos abrió la puerta en este evento y pues agradecer a la gente del TEC y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Me parece que también estaban ahí. Y sí, un evento interesante, no era lo que nos esperábamos, creíamos que íbamos a llegar a exponer las ideas a un auditorio y en realidad se armó una discusión con una maestra, con una doctora invitada y pues fue una sorpresa por el tipo de argumentos que se utilizaron. No era una sorpresa en cuanto a la postura que se defendía, ¿no? Que al final era la postura que combatimos, una postura que en nombre de algo está dispuesta a sacrificar derechos de propiedad y habla de derechos con una ligereza a veces poco útil en las discusiones, pero nosotros nos la pasamos muy bien. En pronto, en cuanto la gente del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México nos facilite el video, lo subiremos al sitio. Y pues bueno, no sé qué quieras rescatar de aquella experiencia.
Bueno, de esa experiencia hay varios asuntos. Primero, nuestro principal interés, creo, Esteban, como mío y también del Movimiento Libertario de México, siempre es atender, incluso en un debate con una corriente opuesta, atender a las personas que nos estaban escuchando, mayormente gente... estudiantes de todas las carreras del sistema TEC de Monterrey y esos alumnos que a lo mejor muchos no serán de humanidades, bueno, me identifico un poco con eso, pero que le tienen interés en los temas de derechos y es hasta donde entendemos ese seminario que hubo se va a utilizar para dar clases dentro de las materias de ciudadanía.
Civismo.
¿Civismo y de civismo?
Sí, el TEC al parecer tiene un programa de ética y civismo y tiene unas clases de ética y unas clases de civismo y para una de ellas se va a usar.
Ok, entonces bueno, esperemos. Esto es, bueno, no me gustaría pecar de poco modesto, pero creo que no hay muchos de esos contenidos, en especial en ese nivel de estudios, en el nivel de pregrado. Y estamos muy contentos de poder llevar este enfoque, nos ha escuchado mucho y bueno, es una novedad y estamos muy orgullosos de haber participado. Y bueno, ya saben, tan pronto tengamos el audio y el video lo subiremos en las áreas respectivas del sitio que es www.libertarios.info. Y me llama mucho la atención en esa discusión que tuvimos, a todas luces nos pareció que la postura de la doctora Iliana Rodríguez, creo que era el apellido, era marxista. Ella era, a mí me parece muy extraño que en las universidades privadas haya tantos profesores marxistas, porque no es la única.
A mí también me llamó mucho la atención el discurso y la manera de argumentar, que como digo, no es que seamos ajenos o que no tengamos argumentaciones o rivales de ese tipo de argumentos, pero la manera de construir el argumento sí me pareció muy... muy original, no pensaba encontrar una referencia al proceso de producción y a la generación de valor. Ya no quisimos debatir con ella en esos términos, pero ahí hubiéramos podido hablar de Mises y von Bauer un poco para discutirle sus términos y sus teorías de cómo funciona el mundo según Marx. Pero no era lo que queríamos hacer.
No era lo que queríamos.
Nosotros pensábamos, queríamos hablar más bien de la libertad de expresión, del derecho de propiedad como el único derecho humano que genera las libertades y los derechos que comprendemos.
Y de las vías opuestas, la vía de la doctora, que era, bueno, hace falta, llegó un momento donde entró en el lugar común de hace falta mayor educación, ¿y qué más dijo?
El Estado somos todos,
y dijo, ay, man, hace falta mayor educación, sí.
Más educación y más
salud. Para eso.
Al final era un como catch-22, porque para tener mejor libertad de expresión necesitas mejorar el derecho a la educación y a la salud, pero para que eso mejore necesitas mejorar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, pues hay que gastar más y que el Estado haga más de todo. Esa es la
postura que tenía la doctora. Y a mí me llama mucho la atención que ante la misma realidad tengamos una visión tan completamente distinta, y quiero explicar un poco eso. Para nosotros, los libertarios, vemos hacia la sociedad y vemos coerción por todos lados.
Sí.
Sí, ¿no? Sí, vemos.
Sí, pero es curioso porque no es tan distinta, ¿no? La discusión que ella empezó a tratar al principio, que no era la que se trataba y no quisimos entrar ella, encontrábamos que teníamos puntos en común, ¿no? Al final ella está diciendo es que el Estado en la intervención y en la creación de patentes y otorgar a alguien.
Y dijimos, sí, señora.
Sí, señora, estamos
supuesto
de acuerdo con usted. Pero estamos hablando de la libertad de expresión que utiliza recursos materiales, ¿no? Escasos, a diferencia del conocimiento. Pero bueno, ese es otro debate. Pero ahí estamos, o sea, ahí se tocan la teoría.
A lo que quería partir. Sí, con lo que quería, a lo que quería llegar con las distintas visiones de la misma sociedad es. Hace rato hablábamos de que a Pepe le llegaban cadenas diciendo que iban a privatizar, ¿qué era? ¿El CCH o era el...
Sí, bueno, esto ocurrió hace unos años, un año o dos, que pintaron todas las rejas de los colegios de ciencias y humanidades de negro, no sé con qué finalidad, pero corrían cartas cadena que decían que iban a, soy Pepe Torra, por cierto, que iban a privatizar la escuela, bueno, el colegio de ciencias y humanidades. Y luego me tocó en otra ocasión que bajaran el escudo de la UNAM del edificio de la rectoría para limpiarlo, porque obviamente no se puede limpiar a esa altura, y que corriera una carta cadena que dijera lo están quitando porque quieren privatizar y van a subir el logotipo del Tecnológico de Monterrey.
¿What?
Así fue.
Entonces vemos teorías de la conspiración. Yo quiero que nos comparta Eric también una que traía acerca de un libro que habla de la educación. Ellos tienen una postura, una teoría de la conspiración muy interesante. ¿Nos quieres platicar, Eric, cómo estuvo?
Ayer estaban pasando en TV Azteca, ahorita olvidé el autor, pero el libro lo tengo muy en la mente.
Jorge Fernández Menéndez.
Exactamente. El libro se llama La élite y la raza. La élite y la raza es un libro donde a grandes rasgos se postula que la única solución para salir de la pobreza es la educación pública. Y el autor hace un análisis ahí acerca de todo lo mal que está la educación pública, pero saca una conclusión que uno no se espera. Él dice que la educación pública tiene tantos defectos porque es una gran conspiración que busca que la educación se privatice. No es que sean flojos, no es que sean corruptos, no es que gasten dinero de los impuestos, no es que no tengan vocación de enseñar, no es que quieran estar haciendo paros y que se enriquezcan y que busquen puestos políticos, sino que todo es una gran conspiración para beneficiar al sector privado.
Entonces vemos marxistas viendo teorías de la conspiración de que todo está a punto de privatizarse. Nos encantaría que todo estuviera a punto de privatizarse, pero lamentablemente, y nosotros vemos como que no, como que cada vez hay más control gubernamental en la moneda, en las transacciones, en nuestras vidas. Lo cual nos lleva a hablar del gran coco de los socialistas, que es... A ver si me van a poder poner en postproducción un efecto.
Neoliberalismo.
Bien, y para entender qué es el neoliberalismo, creo que ni siquiera estamos de acuerdo todos nosotros en qué es el neoliberalismo. Ángel.
Para mí es básicamente, aparte del hombre de paja de la izquierda, de todo lo malo es de ahí, es el consenso de Washington. La gente toma por neoliberalismo lo que los postulados del consenso de Washington, que no son de hecho total o ni propiamente liberales.
Que lo sitúas alrededor del año.
Es el de 89, ¿no?
O sea, el neoliberalismo es algo para nosotros de final del siglo XX.
Bueno, para muchas personas el neoliberalismo comienza precisamente con el golpe en Chile, el 73.
Es que es, sí.
Pero, no sé, ¿tú qué piensas?
¿Para qué personas? La cosa es que vamos a hablar medio de un tema que es muy complejo con lo que sepamos de nuestro bagaje, pero el problema es de entrada eso, que, o sea, vamos a tomar por liberalismo lo que utiliza la gente de izquierda para echarnos tierra encima, vamos a hablar de neoliberalismo en un sentido serio, de una perspectiva de historia de las ideas, para ver qué es, qué representa en el momento de su surgimiento, no. que se puede regresar hasta los años 40, 50. Entonces, o sea, no sé, neoliberalismo entonces.
Eso, o sea,
entonces,
pero mira,
entonces si vamos a hablar de lo que es para la gente, yo nada más.
Justamente, no es nada. Bueno, justamente ya le entramos al rollo.
Mi primera pregunta sería, o sea, piensen en la persona que nos está escuchando en este momento, en su casa, en algún lado que tiene el podcast. ¿Esa persona ya tiene una idea de qué es el neoliberalismo o ha escuchado alguna vez qué es el neoliberalismo? Y el 99% de las veces que se habla, que se escucha en la prensa sobre el neoliberalismo es sobre algo en especial.
Haces como una especie de igualdades, ¿no? O sea, neoliberalismo es como todo lo malo, es algo malo en la sociedad, pero eso tiene relación, es igual a privatizar y es igual a que todo nos va a ir peor.
Sí, la definición de Wikipedia dice algo así, ¿no? Que es según reducir el papel del Estado en la economía. Privatizando, unas privatizaciones bastante cuestionables, ¿verdad? Pero, ¿por qué has suspirado?
No, porque desde una... Pero es un poco aburrido y no tiene nada que ver con lo que la gente piensa sobre el neoliberalismo, pero la gente, por ejemplo...
Pero es que tú ya no piensas como la gente, güey. No, o sea, tú eres
Catherine
una
Arnaud,
persona...
Catherine Arnaud en su libro, ¿qué es el liberalismo? Remonta hasta el año 39 la noción de neoliberalismo y es necesario comprender... tanto el contexto histórico de principio del siglo XX, el estado del liberalismo en esas épocas, lo que significaba el paradigma keynesiano en esas épocas, cómo surgen los 40, cómo surgen los 50, se desarrolla en muchos años una propuesta alternativa a esta, que sí, quizá no es libertaria, pero es orientada hacia el mercado, orientada hacia el desarrollo, es direccionista, ese es el problema, pero o sea, para mí, si fuéramos a hablar de neoliberalismo, tendríamos que estar hablando de eso, ¿no?
Sí, yo a lo mejor, siendo nosotros libertarios, que para algunos es sinónimo con liberal, a lo mejor la pregunta podría ser qué es la parte del neo. O sea, cuando la gente dice, es que esto es culpa del neoliberalismo, nuestros pueblos milenarios están sucumbiendo ante el hambre y la desidia por culpa del neoliberalismo, ¿a qué se refieren ellos? O sea, ¿y en qué sentido es distinto de que
o sea,
alguien se diga liberal?
¿Tú estás de acuerdo que el uso que se le da a la palabra neoliberalismo tiene un propósito muy definido?
No.
Es propaganda.
No, porque yo leo libros de historia de las ideas y ahí se usa el término neoliberalismo y no veo a nadie haciendo propaganda.
No, pero en el terreno
en el
político.
Caso completo,
en el terreno político.
Ah, pues entonces, para digo liberalismo o neoliberalismo o los dos se han usado como ataques, o el 132 usó neoliberalismo hace poco, pero alguien que está en contra, o sea, no me interesa mucho esa discusión, ¿no? Pero en términos de aclarar, por ejemplo, usando la terminología de Catherine Arnaud, para ella y para su ideología y su manera de ver esta historia ideológica, no hay diferencia entre, por ejemplo, en el MLM caben tanto los neoliberales como los libertarios, como ellos les llaman.
Una pregunta, el ¿cuál es el nombre de la autora?
Catherine Arnaud.
O sea, Santos Mercado.
O sea, ella... No, Catherine Arnaud es una escritora francesa de la London School of Economics. Ella ha traducido obras liberales al francés, como A Theory of Justice.
A lo que me refiero cuando dices historia... Santos Mercado es que hay gente como Santos Mercado, miembro del MLM y profesor de ciencias.
Que él dice que es neoliberal.
Dice que es neoliberal.
No, pero ella, Santos Mercado no tiene un libro de qué es el liberalismo y no, que analice.
No,
creo,
no, pero entonces
yo estoy
una Biblia.
No es como una Biblia. Estoy.
No lo estoy criticando, solo solamente.
De fundamentos y de referencias y no nada más de lo que se nos ocurre ahora. Y entonces, en esta ideología y en esta historia que ella hace, están por un lado los neoliberales, o sea, todas estas son respuestas otra vez al totalitarismo, al estatismo, a alternativas no tan direccionistas, ¿no? Entonces ella dice que en esta segunda mitad del siglo XX, por un lado está el neoliberalismo, ¿no? Que para ella está representado por la escuela austriaca de economía, como Hayek. ¿Neoliberalismo? El neoliberalismo está representado por la escuela de Hayek, la escuela de von Mises. Por otro lado, algo que ella le llama el ultraliberalismo, que yo creo que es lo que coloquialmente se hace la referencia como neoliberalismo, que es pues el programa político de actores como Margaret Thatcher, como Reagan, ¿no? Y la escuela de Chicago, principalmente Milton Friedman, una idea sí liberal, sí creyendo en los mercados, pero creyendo que se puede controlar, ¿no? Y por el otro lado...
¿Controlar como por el Estado?
Controlar por el Estado, o sea, promover el desarrollo y la riqueza y la libertad económica a través del Estado y de su intervención. Y al final, la última categoría que menciona ella, son los libertarios, con lo que nosotros nos podríamos identificar más rápidamente o más coloquialmente, que es Robert Nozick, Murray Rothbard, ¿no? Y realmente, si nosotros vemos esta definición desde el MLM, nosotros tendríamos espacio tanto para los neoliberales, ¿no?
Pero ¿tú aceptas ese pensamiento, ese
calificativo para ti?
Sí, o sea, que la escuela austríaca es
sí,
la neoliberal.
Sí, porque ella está explicando una decaída del liberalismo clásico a principios de los años 20.
La compro.
Se vuelve progresivo. Y entonces un neoliberalismo significa eso, significa una respuesta a por un lado la caída del sistema y de la argumentación liberal, ¿no? Y por el otro el surgimiento de defensores de sistemas totalitarios, de políticos y países totalitarios, ¿no?
Es una definición bastante buena, ¿no? En efecto, sí es. El liberalismo clásico decae. Un escritor mexicano que se llama Héctor Guillén, que digo es muy tonto por ahí, pero tiene explicaciones muy parecidas, ¿no? Seguramente la habrá leído quizás.
Yo me lo voy a tomar personal. Me voy a tomar personal el asunto del insulto neoliberal y la idea que tiene mucha gente de que ser neoliberal es de alguna manera un asunto como salvaje, y a veces incluso identifican cosas de estatismo.
Como el pinochetismo.
Como el pinochetismo, como Reagan y como Thatcher, que no sé si... odio que lo citen, a Reagan, a Thatcher, a Churchill, los tengo hasta la coronilla de que lo citen, porque me parece que no es lo mismo tener buenas citas que hacer cosas buenas. Entonces, o sea, de repente van, es que le quitan a los pueblos autóctonos sus tierras y se las dan a las grandes corporaciones. A ver, ayúdenme, ataquen esto, por favor. O sea, ustedes que están aquí, díganme, si viene un político socialista, que luego ni se dicen socialistas, ni asumen el término y le dice, es que tú lo que quieres como libertario en tu mundo ideal, va a haber empresas, como hablamos de empresariado y hablamos de la función emprendedora, nos van a decir, tú quieres que le quiten los terrenos a los indígenas para dárselos a una compañía bananera. No, eso es lo que la gente piensa, defiéndannos.
Y está por favor. Total y absolutamente equivocado el tipo ese, ¿no? Nosotros defendemos la propiedad auténtica. No. Por eso no somos neoliberales en el término que imagina toda persona en la calle. Pues el movimiento libertario de México no es algo neoliberal, en el sentido que ustedes lo entienden, porque eso, bueno, lo que Hugo describe es corporativismo, y nosotros no somos corporativistas, creemos en la propiedad auténtica.
Ahora, el problema, por ejemplo, de ser la escuela austríaca neoliberal, o calificarla como neoliberal, es que de alguna manera se asume que está defendiendo los valores del liberalismo, como por ejemplo pueden ser un neo-keynesiano, un neo-ricardiano.
No, precisamente no, porque el neoliberalismo surge por eso, contra el keynesianismo.
El rollo que estoy diciendo es que, por ejemplo, muchas veces hay miembros de la escuela austríaca que definitivamente no son liberales, incluso atacan al liberalismo. Y hay varios en el MLM que no nos, bueno, al menos en mi caso, yo no me considero liberal. Sí comparto algunas posturas, pero yo no le tengo el amor al Estado y pienso que debe ser limitado, etcétera, etcétera.
Pero al fin de cuentas, en los principios básicos no somos lo mismo. Por eso podría ser neo, porque es una definición nueva del...
Y otra vez, si adoptamos mi teoría o aceptamos que el neoliberalismo no es del 80, sino desde la segunda mitad finales de la primera mitad del siglo XX, las instituciones que yo creo que sin ellas no sería posible el que nosotros estuviéramos aquí, como la Montpellier Society, la Liberty Fund, el Heritage Foundation, muchos think tanks y muchas organizaciones que hoy apoyan principalmente causas libertarias, ven su nacimiento, ¿no? Como esta crítica al keynesianismo, como esta crítica a esos modelos a mediados del siglo XX. Entonces yo no estoy diciendo dejemos o defendamos el término neoliberalismo en los términos en los que el resto de la gente lo menciona, pero tampoco hay que dejar que se roben el término. Hay que quizá aclarar qué es neoliberalismo y qué no es neoliberalismo y qué defendemos del neoliberalismo y qué no defendemos del neoliberalismo.
A ver si podemos quedar en una definición o hacerlo un poco mejor o extender más sobre el tema. Tenemos un invitado para después del corte, así que nos vemos en un momento. Empezamos con este episodio 9 del podcast de libertarios.info. Recuerden que nos pueden conseguir y nos pueden contactar en varios, de varias maneras. En la página, en www.libertarios.info, en el Twitter.
En Twitter, la cuenta en el arroba ML México.
Y en la página de Facebook.
www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Muy bien. También tenemos algo. A un correo, claro. info@libertarios.info. Cualquiera de esas maneras nos pueden mandar sus comentarios y decirnos cómo les gustaría, cómo les funciona el programa, el podcast, y cómo les gustaría que fuera en el futuro. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Más académico? ¿Más de noticias? Como ustedes, estamos aquí para darles el podcast que ustedes necesitan y que ustedes quieren. Tenemos un invitado y le queremos dar la bienvenida. Por segunda ocasión lo tenemos en el podcast. Es Fernando Arteaga.
Gracias.
Y tiene unos comentarios.
Bueno, primero una opinión respecto al neoliberalismo. Yo creo que es un término ya insalvable. Ha sido tomado, raptado por la izquierda. No creo que lo podamos modificar en la concepción general que se le tiene. Entonces no creo que valga la pena intentar buscarle otra definición. En segunda, desconozco la fecha, bueno, desconozco la autora, no he leído el libro, pero me gustaría saber en qué año escribió, en específico porque ni Mises ni Hayek se reconocían como neoliberales, nadie de la escuela austriaca se reconoció como neoliberal nunca. Quizás el término, creo, se inició en los 30, sí, por alguien de habla alemán, pero ellos mismos no se reconocían como austriacos. También considero que es insalvable la relación escuela austriaca, que es una escuela de economía como tal, con el término neoliberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo dentro de la escuela austriaca surgió a partir de Ludwig von Mises. La escuela austriaca como tal surge con Menger, von Baverk y Friedrich von Wieser, que de hecho no eran siquiera liberales. Muchos de ellos eran hasta socialdemócratas. Entonces, hay una relación.
El libro es del 2009. Y ella
es una interpretación
y ella
personal.
Ella acota a la escuela austríaca, o sea, no está hablando de la escuela austríaca de economía, no es un libro de teoría económica, ella está más hablando como del terreno de las ideas y del uso del liberalismo, entonces por eso…
Pero es una interpretación personal de ella, no es que ellos mismos se definieran o quién…
Es una interpretación personal de ella, pero precisamente por eso estoy diciendo… que tenemos todo el siglo XX, que no es algo que el neoliberalismo no nace, o ¿qué es neoliberalismo otra vez? Es que ya hace toda una argumentación, no se trata de hablar del libro, se lo recomiendo, es ¿qué es el neoliberalismo? ¿De qué tiene que ver, no? Okay. Y simplemente es contextualizar, en un periodo de posguerra, en un periodo donde del otro lado están claramente los socialistas, pero del lado liberal está de un lado John Rawls y sus rollos de justicia social, y del otro lado están estos tres grupos que ella define, ¿no? Y que de esos tres grupos nosotros podemos ayudar para decir, mira, es lo que tú quieres decir como neoliberal, en realidad te estás refiriendo a Thatcher, a Reagan y a Friedman, ¿no? Y nosotros no necesariamente tenemos que ver con eso, porque no creemos que el Estado deba usar sus recursos y usar su conocimiento para dirigir la información, para dirigir la economía y proporcionar.
No sé qué tan atrás se vaya ella, pero por ejemplo, Schumpeter en su Historia del Análisis Económico hace una distinción en Francia, en el siglo XIX, de ultraliberales, un grupo en Francia, que es un grupo de Gustave Molinari, que es importante.
El primer anarcocapitalista de la historia.
Y por ejemplo, Courcelles-Lenuil, que es partidario de la banca libre, entonces Schumpeter los califica como ultraliberales, el grupo de ultraliberales, el grupo de París. Entonces, esta relación keynesianismo y su contraparte, que en este caso sería neoliberalismo, no es de la posguerra, eso va más allá. Económicamente, de hecho, lo podríamos distinguir desde John Law y Cantillon o mucho antes. Entonces, pues…
Aprovechando que tenemos al politólogo y al economista aquí, me gustaría actuar a lo mejor a favor de la audiencia y decirles, ¿me ayudan a entender o le pueden ayudar a ellos también a entender cuando se habla del neoliberalismo aquí en México y en América Latina? Se habla de esa época de finales de los 70, probablemente todos los 80. ¿Pueden explicar qué onda con eso?
Yo quiero apoyar la posición de Hugo. Se habla del neoliberalismo en el momento que México entra al GATT.
¿Qué año fue eso?
En el 82, me parece, fue en el 82. y es donde vienen, dicen, es que México empezó a aplicar medidas neoliberales y viene la privatización de la banca y privatización de muchas empresas paraestatales que la verdad sobraban para el Estado mexicano, pero de ahí arranca la onda popular del neoliberalismo en México, que muchos todavía lo tienen. Yo voy a hacer las veces de una persona que no sabe política, que no sabe economía, y yo les pregunto a ustedes, bueno, yo entiendo que el neoliberalismo es privatizar todo, es atacar al trabajador, es que la educación sea privada, es que el Estado no tenga injerencia, que no me pueda rescatar a mí como ciudadano indefenso ante las grandes corporaciones. Eso es lo que a veces, o la mayoría de la gente cree que es el neoliberalismo. O sea, un mundo donde hay cuatro...
El grande se come al chico.
Hay cuatro o cinco gentes, cinco panzones, retorciéndose los bigotes, repartiéndose el mundo. Eso es lo que cree. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay historia de las ideas, hay historia económica, historia del pensamiento económico, pero también
hay una batalla de ideas.
Pero también hay una opinión formada por la propaganda política del Estado.
Y yo creo que no les viene algo de razón. El libertarianismo, quizá tú el primero, los grupos libertarios antes de que existiéramos nosotros eran los magonistas, los zapatistas libertarios, y también quizás si salimos a la plaza pública y le decimos a la gente, mira, somos libertarios, van a creer en el anarcocomunismo y en una serie de cosas que ellos mismos recuperaron antes. No me interesa, perdón, pero no me interesa, y quien nos esté escuchando creo que no es una persona estúpida.
Pero si no te interesa, entonces, explícalo, porque digo, hay que explicarlo.
No, o sea, yo creo que le puedo decir a esa persona, mira, lo que tú le conoces como neoliberalismo o lo que la gente le dice neoliberalismo, el propio sistema y los propios liberales mexicanos lo justificaron como lo que se le llama el liberalismo social, que es otra vez un liberalismo donde hay un presidente que cuida al pueblo, que guía al progreso, que hace las reformas necesarias. O sea, pero no me voy a... Perdón, y si alguien está empeñado en que el neoliberalismo es crony capitalism, que no, porque esa es la experiencia
capitalismo
mexicana.
Capitalismo de compadres.
Capitalismo de compadres, cuando se da la experiencia de la cuando el neoliberalismo, que desde mi perspectiva es algo que se gesta en toda la segunda mitad del siglo XX, se aplica en México y aparece, eso es una cuestión de capitalismo de compadres, de privatizo con mis amigos, de privatizo dando privilegios.
Oligarquía, como la oligarquía rusa.
No me voy a poner ni a explicar por qué eso no es neoliberal, ni voy a decir, bueno, es que neoliberalismo como ya es eso, bueno, ya se apestó, ya lo chupó el diablo, ya no hay que levantarlo.
Ok, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque no es nada más México, no es de que lo aplicaron mal en México, lo aplicaron en México mal, en Argentina mal, en Chile mal, en Brasil mal, en Venezuela mal, en Colombia, o sea, en todos lados lo aplicaron. Entonces, ¿no tenemos nada que decir de eso?
Bueno, por ejemplo, en la experiencia chilena pues pasa lo mismo que pasó en México. Y que pasa, ¿no? Que los amigos del pinochetismo, los Piñera, entre ellos, el famoso José Piñera, que se precia de haber sido el primero en crear un sistema individual de pensiones, y el actual presidente, entre otros, que recibieron las empresas estatales chilenas regaladas solo por ser amigos del dictador, ¿no? Pues sí, eso no es liberalismo, pero igual coincido con Esteban y no creo que el término ya esté apestado. Yo pienso, por ejemplo, en el rescate que hizo Ayn Rand de la palabra egoísmo. Ella, bueno, para ella decían, es que la gente tiene una percepción asquerosa de la palabra egoísmo, ¿no? Lo dice en la introducción de la virtud del egoísmo. Entonces, ¿por qué usar ese término? Bueno, precisamente porque es llamativo y porque a mí no me parece que algo que tenga la palabra liberal dentro de ello sea algo malo o sea desechable, vaya. Creo que podríamos rescatarlo y hasta nos serviría de hacernos un poquito de publicidad.
Ok, pero regresando al terreno de las ideas, que es el que a mí me interesa realmente, perdón, pero ¿qué es lo nuevo del nuevo liberalismo respecto al liberalismo clásico? Porque ¿qué?
No es respecto al liberalismo clásico, es con respecto al liberalismo y la situación en la que se defendía a principios del siglo XX. No es, sí, o sea... Y el análisis de Caterina no solamente es del terreno de las ideas, sino cómo la sociedad intelectual y ellos mismos hacen ese cambio. Yo creo que sí es un rescate, porque el liberalismo se acható a principios del 20. Y en ese sentido creo que tiene utilidad hablar del neoliberalismo. Regresando a la pregunta de Hugo, no sabemos, la verdad no vengo preparado y creo que nadie viene preparado para hablar de las consecuencias macroeconómicas o de desarrollo que se tuvo en esos países, porque... Decir que no funcionó en Chile, que el consenso de Washington no funcionó en ningún lado, que ese tipo, o sea, No, esas críticas son las críticas fáciles, las críticas que hacen que utilizan muñecos de paja, que no utilizan datos y que precisamente utilizan al neoliberalismo para cachetear todo lo que se pueda cachetear. Y yo creo que en el propio MLM hay gente que no defendería a Pinochet, pero que no diría que el consenso y que la aplicación de medidas a la Chicago Boys, que no son del MLM, son a lo que nosotros nos referimos con el neoliberalismo que critica a la gente, pero decir que el mundo también hubiera estado mejor sin eso.
Mira, yo puedo contribuir un poquito a lo que está diciendo Esteban, y en ese sentido, bueno, el consenso de Washington y todas esas medidas que, por ejemplo, son tener el déficit controlado, no incurrir en deuda, privatizar empresas, etcétera, etcétera. Yo voy a ser abogado del diablo ahorita. Yo no me siento neoliberal y siento igual que Fernando que ese término ya está choteado y es irrescatable. Pero también creo que esas medidas, fundamentalmente, y se ve en la crisis actual, esas medidas que se tomaron en Latinoamérica desde el 82, desde el 80 y tantos hasta ahorita, fueron las que paliaron la crisis para Latinoamérica. O sea, la verdad es que a largo plazo sí funcionaron.
Sí, finalmente sí fue un progreso. Digo, no quizá el progreso absoluto ni el progreso que nos hubiera gustado, pero ayer yo estaba revisando con uno de los que está aquí, con el productor, las tablas de IDH y de ingresos per cápita por los países, y antes de 1973 Chile era más pobre que México, más pobre que Venezuela tenía la renta per cápita más alta de América Latina, y en 1993, después ya de 20 años de políticas neoliberales, Chile supera a todos los países de América Latina. Actualmente es el país con el mayor índice de desarrollo humano, y la tasa de pobres es del 15%, o sea, que es la menor de América Latina. Y también es una mentira que es de los países más desiguales de América Latina. Es más desigual México, por ejemplo, que ha sido un país menos radical en esa clase de ideas.
Yo quiero que me conteste, Esteban, porque aquí tengo un asunto. Esto es un asunto de estrategia libertaria. Si no está uno, no creo que uno tenga que estudiar a fondo las privatizaciones mexicanas, por ejemplo, para poder llegar a una conclusión válida como un layman, como una persona de a pie. O sea, ok, a lo mejor no tenemos todos los datos, pero no podemos decir nada, yo creo que eso no es cierto. Y si hacemos eso, entonces nadie es libertario, porque entonces hasta que no te vuelvas doctor en ciencias políticas y doctor en economía, no voy a sacar una conclusión.
Es como si quisieras analizar una ley.
Espera, deja que me conteste Esteban. O sea, yo ese es el peligro que lo veo. ¿Sabes qué? Yo no puedo ver si le vendiste a tu compadre Telmex, si está bien o mal, porque no tengo todos los datos. No, entonces nunca vamos a sacar conclusiones de nada. Nunca,
no,
nadie.
No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de, como decía Ángel, indicadores medianamente objetivos, si queremos que podamos medir el mundo de alguna manera, que yo creo que sí, y ver qué pasó con las tasas de interés en estos países.
Ok, pero si privatizar es bueno o malo, o sea,
¿pasó? No, o sea, ¿cuál es la pregunta en concreto?
O sea, privatizar, por ejemplo. Privatizar es bueno o malo, y privatizarle a tus amigos es bueno o malo. Y eso, o sea, pero si no tienes los datos, no puedes contestar eso. Yo creo que sí puedes.
No, pero o sea, estamos seguros de que en todos y cada uno de los casos y en todos y cada uno de los sectores que se abrieron a la competencia hubo... ese no es el punto.
Yo tengo una
respuesta
para eso.
Y como dijo Ángel, sí que...
O sea, yo tengo una respuesta para eso. Para mí, el Estado, si tiene bienes, si tiene empresas, no las puede vender y quedarse con el dinero, porque es lo mismo que seguirlas teniendo. O sea, si yo tengo una la propiedad de privada es así: si tú te robas el dinero y vendes un reloj y después te dicen es inconveniente que tengas ese reloj, tú no dices ok, perfecto, se lo vendo a mi primo o se lo vendo a quien sea, me quedo el dinero. Eso es inmoral.
Pero entendido como un capital, vendes el capital y entonces el flujo que genera ese capital ya no lo tienes, solo te quedas con lo que vendiste. Entonces no
sí va, pero es dinero robado, o sea, es dinero mal habido, es dinero
okay,
eso,
eso lo no estás es viendo de una manera moral, entonces, pero económicamente,
por supuesto, no vamos a sacar ningún tipo de conclusión. Yo creo que sí es algo
no
moral.
Yo creo que lo que se refiere a él es que no puedes nunca dar una de tajo decir si fue bueno o malo, porque no tenemos cifras. Yo tampoco podría decir a ciencia cierta si las privatizaciones en Chile, en Colombia fueron malas. Así como lo veo, pues no. O sea, si planteando un contrafactual muy a la fácil, me diría si preferíamos esta ola de lo que se llama neoliberalismo, que estoy en contra de la palabra, pero digamos, teniéndola así, o seguir como en la ola, en las ideas easy, industrialización por sustitución de importaciones y todos esos nacionalismos, pues no, yo prefiero este sistema actual al anterior. Pero esto es ideológicamente, no te puedo dar cifras en este momento. Pero nada más por ideas y por conceptos te puedo decir no, que sí es mejor.
Y al final podemos decir, está bien, de entrada lo que decimos los libertarios es que no hay ningún sistema puramente libertario en el mundo, que lo que tenemos son sistemas mixtos, que el consenso de Washington, que las personas que estudiaron en Chicago con Milton Friedman, que todas estas personas sí metían elementos de mercado y mecanismos de mercado a sistemas intervenidos, ¿no? Era un sistema mixto. Coincido con Fernando, o sea, quizá a priori podamos pensar que el éxito que tuvieron se debe más a su componente que tenían de mercado que al componente que tienen de intervención, pero esa, por ejemplo, esa distinción y esa capacidad de decir, mira, esta parte del libre mercado lo ayudó a llevar más o menos toda esta parte de intervención, ese análisis se te va, tiras al niño con todo y el agua sucia, cuando dices es que todos, o sea, está mal y el neoliberalismo apesta. Y entonces el neoliberalismo que es privatización y como no se puede dar una privatización sin ningún daño moral al principio de propiedad privada y entitlements legítimos, pues están de la fregada.
A mí me sorprende, el neoliberalismo está de la fregada. Me sorprende Fernando porque él, definiéndose hayekiano, no puede hacer un análisis a priori. O sea... La verdad,
Hayek jamás haría un análisis a priori.
No, o sea, la verdad es que, por ejemplo, sí. Por ejemplo, Hayek dice, podemos creer en la teoría cuantitativa del valor, pero no como sea. O sea, todos sabemos que si aumentamos la masa monetaria va a haber inflación.
Sí, es tema de
otro
podcast.
Pero eso lo dice él, eso lo dice él.
Es tema de otro
podcast. Eso lo dice él. O sea, a lo que yo me refiero es que yo sí puedo decir... Si hubiéramos seguido con el modelo de... Es más, ni siquiera...
Estoy de acuerdo con...
Sustitución de importaciones.
Un juicio cualitativo, más no cuantitativo y analítico respecto a todo.
Es que no puedes decir en cuánto iba a cambiar.
Pero
el modelo de sustitución de importaciones, ¿estás de acuerdo? Que iba a ser... Ya estaba haciendo agua. O sea, no podía seguir.
Okay.
O sea, tú piensas que, por ejemplo, en el 88, en el 82, no entramos al GATT, nos seguimos como estábamos, ¿íbamos a estar mejor? Obvio no. O sea, eso ni siquiera se pregunta.
Es obvio para nosotros, pero realmente hay gente que no lo es. No es obvio. No vamos a poder convencer a la demás gente.
Tú dices que para ti no.
Tengo una idea. Creo que estoy viendo que... Bueno, Pepe tiene una idea. Creo que nos estamos yendo en la discusión. Nos pasa seguido. Pero nos estamos yendo en la discusión y me gustaría que para que todos tengan oportunidad de hablar de este tema, de dar una postura... Yo creo que tendríamos que extenderlo en un futuro podcast. En un futuro, a lo mejor es el 26, a lo mejor es el... Tenemos muchos temas adelante. Recuerden que probablemente tengan... probablemente podamos tocar temas que a ustedes les interesen y sería interesante que pusiéramos a lo mejor una lista de temas, qué te gustaría escuchar y después podemos avanzar. Uno por uno, para cerrar. Eric.
Bueno, yo pienso que en relación al neoliberalismo, sí es válido lo que dice Esteban, hay que analizar las ideas, hay que ver de dónde viene el término, pero viene la parte de la persona de a pie, que para el neoliberalismo es venta de empresas, es privatización, significa ser más pobres, significa lo de siempre, la cantaleta, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Achacárselo todo al capitalismo, a la economía de mercado, cuando no es cierto. O sea, precisamente el neoliberalismo, como lo han planteado los políticos, no tiene que ver con eso. O sea, liberalismo tiene que ver con libertad, liberalismo tiene que ver con valores, tiene que ver con justicia, tiene que ver con muchas otras cosas, y neoliberalismo debería de seguir en esa línea solamente con el neo, ¿no? Yo pienso también que estoy a favor de Fernando en el sentido de que no se puede rescatar ya ese término.
Bueno, mi conclusión es, primero estoy de acuerdo con Eric que no se puede rescatar el término, pero también difiero con él respecto a que es importante tener unas ideas, pero igualmente no creo que incluso en ese terreno sea posible identificar neoliberalismo respecto al liberalismo.
Pues nada, ya he dicho todo lo que tenía que decir, no hay que construir hombres de paja y
y hay que tener temas de discusión más concretos.
Lo siento. Fue muy natural mi risa. Bueno, pues igual pienso que es un hombre de paja. Pienso que podríamos retomar el mote, nada más por pura diversión, como lo hace Santos Mercado. Es divertido jugar.
Un saludo a Santos Mercado.
Es divertido jugar a ser el malo. Estoy de acuerdo con Santos Mercado. Pues sí, creo que lo que el hombre de a pie coincide como neoliberalismo, pues de alguna manera sí ha ayudado al mundo a ir un poco más allá, ¿no? En ese momento es el punto de la historia en el que menos pobreza ha habido en el mundo y donde menos gente muere de hambre, ¿no? Entonces, algo podríamos decir de eso, quizá.
Bien, yo, Hugo, tengo la postura. Yo creo que sí es un hombre de paja a lo mejor, pero los hombres de paja... Primero, no lo hicimos nosotros, no lo inventamos nosotros. Está para derribarse, no para vestirlo, yo creo. Y también, o sea, es importante el terreno de las ideas, pero creo que hay que volver esas ideas más fáciles de difundir. Sí, a lo mejor es simple o simplón, pero es más fácil de difundir. Y creo que el mundo no va a cambiar si la idea no la asume más gente. Yo francamente creo que el mundo no va a cambiar hasta que más gente sea libertario, no solamente economistas, abogados, ingenieros, ni siquiera politólogos, o sea, todo el mundo. Y creo que por eso estamos perdiendo la batalla. No tenemos más gente de a pie. Y sí, yo sí pienso que estamos perdiendo la batalla, por supuesto.
Sí. Yo no quiero tener gente de pie con una pancarta y el eslogan que escucho en el MLM. Mi avatar en Facebook dice, if your thoughts fit on a sign, think harder, ¿no? Si toda tu escuela de pensamiento se reduce a una pancarta, no puedes salir a marchar con ella escrita, pues hay que pensar un poco más fuerte y pues invitar a no dejarse robar conceptos, como mencionaría Ayn Rand, y invitar a todos nuestros escuchas a no tener la pereza mental que tiene el escucha promedio y cada que escuchen un término que nosotros utilizamos aquí, por ellos mismos, ver de qué se trata, sacar sus propias conclusiones y pues discutir, y aquí estamos también para eso. Dentro de pronto tendremos ya programas en vivo con sus llamadas, estaremos estrenando también nueva estación, probablemente nuevo horario, y entonces los invitamos a todos a participar de este proyecto. Van a ser parte muy importante de la siguiente fase. Queremos que nos escuchen, pero queremos escucharlos, discutir con ustedes. Y pues gracias por acompañarnos otra semana.
Gracias por acompañarnos. Le queremos mandar un beso muy, muy cariñoso a María Blanco, porque se ha vuelto una especie de...
Amiga nuestra.
Amiga nuestra y madrina del podcast, por su interés.
Es fantástica, María.
Muy bien. Hasta la próxima. Yo soy Hugo.
Ángel.
Eric.
Yo soy Esteban.
Fernando.
Y seguimos teniendo a Pepe Torra en los controles. Les recordamos que nos pueden contactar a través de nuestros medios, www.libertarios.info en la página, en Twitter,
@MLMéxico,
en el correo,
¿cuál era?
info@libertarios.info y Facebook.
En Facebook tenemos www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y hasta la próxima semana o en el feed.
Chao.
Tener una opinión respecto al neoliberalismo, una opinión personal.